Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
¿Cuántos a veces, después de hacer ciertas cosas, de caminar un tiempo, tal vez de orar, de haber orado, de haber pedido, se han hecho esta pregunta y le han hecho esta pregunta a Dios? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Alguien le ha hecho esta pregunta a Dios? Cuando no ve que las cosas funcionan, cuando no ve que las cosas están ocurriendo, cuando no ve que las cosas estén pasando, le ha hecho esta pregunta: Señor, ¿pero qué más quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Ahora sí, si quieren poner el título, ¿qué quieres que haga? Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Miqueas 6:8. Dios responde plenamente en su palabra: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Ahora, Dios dice: Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Bueno para quién? ¿Bueno para Dios? Conociendo el Dios que tenemos, un Dios que nos ama tanto, Él nos ha declarado lo que es bueno para mí. Son tres cosas y las tres cosas son muy sencillas. La primera, hacer justicia. Y no estoy hablando de hacer justicia, de hacerme justicia por mi propia mano. Tal vez la palabra es hacer lo justo, hacer lo que es justo, hacer lo justo. La segunda, amar misericordia. Y la tercera, humillarme ante Dios. Humillarme ante Dios. Hoy vamos a desmenuzar estas palabritas. ¿A qué se referirá Dios cuando me pide que yo haga lo justo, hacer lo justo? ¿Qué cosas deberé hacer yo que sean justas? La primera, una cosa que es justa. O si quieren ponerlo de otra forma, hacer lo que es correcto, hacer lo que es cristiano, lo que un hijo o una hija de Dios haría. Eso es hacer lo justo. ¿Qué sería hacer lo justo? Algo de las cosas justas que debiéramos hacer, y todos los días debiera ser orar y leer la palabra. Orar y leer la palabra. Pareciera básico, pero quiero preguntarle, no me responda, no responda, no levante la mano. Si quiere levantar una ceja, está bien, pero no levante la mano. ¿Usted es de los que ora todos los días? ¿Usted es de los que, y no esas oraciones: Señor, bendice esta comida, Cristo, pan de vida, bendice esta comida? La oración del hambriento, como algunos la han llamado. No estoy hablando de eso, sino tomar un tiempo para buscar de Dios. No importa el tiempo, no le digo tanto, sino lo hace usted. También toma tiempo para leer la Biblia todos los días. Hice ya esta pregunta en otra reunión, compartí ya esta palabra antes, y cuando hice la pregunta había silencio. ¿Sabe qué me asombra? Cristianos no leen la palabra como la debieran leer, cristianos no oran como debieran orar, no estamos orando ni leyendo como debiéramos leer, y sobre todo no creemos lo que dice la palabra. Ahora, cuando alguien se pregunta qué es lo justo, hoy el Señor me puso esto de volver a leer los 10 mandamientos. Esto es lo justo. Éxodo 20, del 3 al 17. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas que están en la tierra. No te inclinarás a ellos. Esto lo dice Dios, esto pide Dios: no te inclinarás ante imágenes, ante ellas, ni le rendirás cultos, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación. La tercera: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al hombre que tome su nombre en vano. O sea, decir: por Dios le di. Ojo de usar ese tipo de expresiones. La cuarta: acuérdate del día sábado para santificarlo, el día de reposo. Por tiempo me va a saltar los otros versículos. Llego al quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. En otra parte dice: para que te vaya bien y seas de larga vida. Honra a padre y madre. No dice siquiera si se han portado bien. Honra a padre y madre. Sexta: no cometerás homicidio, no matarás, no cometerás homicidio. Séptima: no cometerás adulterio. no a la pornografía, no al adulterio, no a la fornicación. Octava, no robarás. Nadie se va a dar cuenta, al fin y al cabo, que no necesita. No robarás. No darás falso testimonio. No, esa es la novena. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No mentirás. Y la décima, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni su casa, ni su carro, ni su celular, ni la plata, ni nada que tiene. Dice, ni cosa alguna de tu prójimo. 10 mandamientos. Quiero que Dios me responda, quiero que Dios obre en mi vida, hacer lo que es justo delante de Dios. ¿Qué es la cosa justa también delante de Dios? Amar a la familia. ¿Por qué será que a veces esposas, cuando hablan de sus esposos, no hablan como de, rara es la esposa, rara es la señora que habla de mi esposo, sino hablan de esa cosa, del bulto, de ¡ay, mi cruz! Pregunto, esposas, ¿a cuántas esposas se casaron aquí amenazadas? O que les pusieron una 45 para que dijera, sí, acepto. ¿No fue usted la que lo escogió? ¿Aló? ¿No fue usted la que lo escogió? Entonces, ¿saben otra cosa que debemos amar? Amar nuestra patria, este lugar que Dios nos dio. Más de una vez he dicho que Dios me enseñó a amar a Colombia, ¿saben dónde? Aquí. Cuando salí de Colombia, tengo que ser honesto, me fui feliz, por fin me voy de esa tierra. Así salí, soy honesto, estoy diciendo la verdad. Fue uno de los pensamientos que tuve, por fin me voy de esa tierra. Estaba yendo para Gringolandia y hice una parada por una invitación. Una pastora con una iglesia pequeña, Katy, en Bastidas, todavía no estaba casada, la pastora Katy, me invitó a conocer el Ecuador y me enamoré de esta tierra y de esta iglesia. Pero ¿saben qué me asombró? Llegar aquí y encontrar que personas decían el producto colombiano, compre las frunas, la auténtica, la colombiana. Y decían, esta ropa me la compré en Colombia y esto me lo compré en Colombia y el producto colombiano. Empecé a darme cuenta que el lugar donde salí no era tan malo. Sí pasaban cosas, igual que acá. Y finalmente volví a enamorarme de mi país y aquí esto fue lo que me inspiró y amo también esta tierra. Sería un desagradecido si no amara esta tierra que me dio desde la mujer más bella de la vida y hijos increíbles, pero también esta iglesia, ustedes son una bendición para mí tan grande. Yo quiero animarles, ame su nación, ame su nación. ¿Saben qué también es algo que es lo justo delante de Dios? Diezmar. ¿Aló? Lo justo delante de Dios es trabajar y obedecer a un jefe. Pregunto, ¿será bíblico quitarle al que tiene para darle al que no ha trabajado? La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. El que no trabaje, eso es lo que dice la Biblia. No es la Constitución, lo que dice la Biblia, el que no trabaje, que no coma. El que no trabaje, que no coma. Algo que hicimos con mi hijo Andrés, el mayor, fue mucho trabajo y mucho esfuerzo que pudiera ir a estudiar en el Instituto Bíblico en los Estados Unidos y luego ir a la Oral Roberts University. Y fue compañero también de Stevie. Y por otro lado, gracias a Stevie por aguantarlo también. Pero apenas llegó y algo que no esperábamos era que el pastor David le fuera a dar la oportunidad de trabajar en comunidad de fe, un privilegio grande para nosotros, que él pueda trabajar también en la iglesia y ayudar en Maná. Pero apenas ganó su primer sueldo, le dije, sentémonos. Lo primero que le dije, devuélveme la tarjeta de crédito que yo le di. Y lo segundo, ya estás ganando plata, tiempo de ayudar a tu casa. ¿Con cuánto me vas a ayudar? Y le puse una cantidad. El que no trabaje, que no coma. aló, si yo no le enseño, si yo no le digo, porque un día se va a casar, en el nombre de Jesús. ¿Saben qué es ser cristiano? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué es lo justo? Y es algo con lo que, esto que les digo, Dios todavía sigue tratando conmigo. Ser paciente. Ser paciente. ¿Cuántos a veces somos impacientes? ¿Cuántos somos impacientes a veces? No sé si a usted le ha pasado, esto solo me pasa a mí. Está en una fila, por ejemplo, hay una fila, hay un lugar donde hay varias filas haciendo la misma cosa. Y uno mira la más cortica. Y se para uno en esa fila. Y en el momento que me paré en la fila, esa fila queda parada y las otras empiezan a andar rápido. Y uno debe ver cuál es la que, las dos que están andando rápido, cuál es la más rápida. Entonces ve uno la de allá y se para uno la de allá. Y en el momento que se sale uno de acá, se para la de allá, esa en que me paré se paró. Y la que estaba yo, ¡bum!, empezó a correr. ¿Qué pasa? Y es Dios tratando con uno, lo mismo en el tráfico. Pues se pone una fila en el tráfico y la fila en que me puse se detuvo. Y las otras empiezan a pasar rápido. Y se pasa uno a la otra con qué esfuerzo. Y la que estaba se empezó ahora sí a mover y más rápido que en la que me acabo de meter. Y es Dios tratando con eso. Pero Dios espera que usted y yo seamos pacientes, porque también necesito que sean pacientes conmigo. Amén. ¿Saben que también es lo justo? Pagar el dinero que pedí prestado. La Biblia dice que solo un impío pide prestado y no devuelve lo que pidió. ¿Le debe usted plata a alguien y no le ha pagado? Devuelva. Devuelva. Me va a costar. Y espero que eso nos duela tanto como para pensar, no voy a pedir prestado más. Hay una meta de Dios, que Dios nos ha puesto, que terminemos prestando y no que nos pidan prestado. Prestarás a muchas naciones, dice la Escritura. Amén. Algo que, aunque ya lo leímos en los mandamientos, pero esto es bíblico: no ser promiscuo, no ser infiel con la esposa, con el esposo, no a la pornografía. Eso es ser cristiano. Otra de las cosas que esto es ser cristiano, no al soborno. Me he enterado, en esta semana pasada me enteré, hermanos, que los paran a veces en la calle y le piden papeles, manejando un auto propio o prestado, y para salir de la situación, ay, ¿cómo podemos arreglar? Eso se llama coima y es algo que Dios no bendice. No bendice. También siendo honesto, a mí me han puesto partes. Tengo dos partes que me han puesto, uno por parquear en un lugar donde no debía y otro por hacer un giro en un que no debía y me pusieron partes. De eso tengo partes. Me acuerdo en un momento alguien de la ley, tristemente no es así, yo sé que aquí hay personas que tanto son policías o trabajan en tránsito o son militares, y hermanos, a ustedes que están aquí presentes, Dios les bendiga. Realmente de todo corazón, Dios les bendiga por el trabajo que hacen. Pero me acuerdo en un momento alguien de la ley, me acuerdo que hasta se sentó en el carro por algo que aparentemente era una infracción. En ese momento sabía que no, pero no iba a ser irrespetuoso. Y me empezó a decir, ¿cómo arreglamos? ¿Cómo arreglamos? Y yo le dije, perdóneme, pero yo no le doy dinero a nadie. No está correcto. Si tiene que ponerme parte, póngame parte, pero usted sabe que yo no hice nada malo. Con esta actitud. Finalmente me dijo, ok, le voy a dejar por esta vez, pero no lo vuelvo a hacer. Y no lo hice. Aló, amén. ¿Saben qué es cristiano? Y esto yo sé que algunos tienen lucha con esto. No haga caras, mire, sobre todo si tiene alguien conocido, familia, amigos. Y esto es algo con lo que algunos se remuerden. Y es pedir perdón. Pedir perdón, decir sí. Yo lo hice. Algunos pasan días, semanas y hasta años y no son capaces de decir, perdóneme, me equivoqué. Estoy hablando con usted. Pedir perdón. ¿Cuándo fue la última vez que admitió que usted se equivocó? Porque nos equivocamos. Aló. ¿Saben qué es otra cosa cristiana que Dios espera? La obediencia a papás. Obediencia a papás. Eso es lo justo. Obedecer a papás. Honrar a padre y madre. Y no en cualquier cosa. Y rara es la vez que un papá le dice a uno que haga algo malo. Rara es la vez que le dice un papá a un hijo, chupe o fumes este cigarrillo. Rara es la vez. Sí, hay algunos volados que lo hacen, es cierto. Pero si un papá le dice, no sale, no sale, arregle, arregle. Me acuerdo algo que a mí me molestaba, lo he contado también antes, que mi mamá me hacía tender la cama, siempre. Y a pesar de que tuvimos personas que no, trabajaban en nuestra casa, mi mamá nos hacía tender la cama. Yo creo que a mi hermana no le molestaba, pero a mí me molestaba. Y mi mamá me decía, usted no sale de aquí si no tiende la cama y arregla su cuarto. Pero mami, no sale. Y me enojaba y a veces, cuántas veces lo hice de mala gana. Y empecé a soñar con el día que me fuera de la casa para no tener que escuchar la misma cantaleta de mi mamá. Y me acuerdo el día que llegué a los Estados Unidos y era el primer día, ya había conseguido una habitación, estaba rentando una habitación, por fin, solo. Nadie me va a decir lo que tengo o no tengo que hacer. Y me acuerdo que cuando me levanto al día siguiente y estaba a punto de salir, era una habitación, era solamente un cuarto con un baño, era todo lo que podía pagar. Pero estaba por salir y escuché una vocecita interna que me dijo, tiende la cama. ¿Saben qué me ha pasado por eso? Porque escuché a mi mamá y a mi abuelita, que fueron los que me enseñaron. Personas que me conocen me dicen, usted ha tenido buenos modales, alguien le debe haber enseñado. Usted es una persona de buenos principios, alguien le debió haber enseñado. Obedezca. ¿Saben algo en alguien a quien debemos obedecer también dentro de la obediencia? Al esposo. Yo sé que hay señoras, estas son otras señoras, aquí en Comunidad de Fe no pasa, son las de afuera que dicen, a mí nadie me manda y menos un hombre. ¿Para qué se casó? El sí acepto viene con un sí obedezco. Y no en cualquier patanada que le digan, bótese de un quinto. No, no estoy hablando de eso. Joyce Meyer en algún momento dijo, ¿cuántas mujeres solteras hay aquí que se quieren casar? Y pidió que levantaran la mano. Y no sé cuántas levantarían la mano en esa reunión. Dice, lo que ustedes quieren es que alguien les mande y alguien les esté controlando. Y hasta les digan qué de ropa ponerse. Eso es parte del matrimonio. Ajá. ¿Por qué no se mira a alguien de al lado y dígale, ajá? Ajá. ¿Saben a quién debemos obedecer también? A los sugieres. No si se lo merecen. Qué feo cuando la gente saca, usted no sabe quién soy yo. Bueno, eso pasa. La segunda que necesitamos hablar sobre amar misericordia. Amar misericordia, hacer lo justo. Amar misericordia, repita conmigo, amar misericordia. Otra vez, amar misericordia, repita, amar misericordia. ¿A qué se está refiriendo eso? A ser gentil y bondadoso. Yo sé que algunos se desayunan todos los días con caldo de tigre o de Rottweiler. Algunos están sentados aquí, no se haga, usted está sentado aquí ahí con esa cara de domingo, pero usted, sí, usted. Un hermano me cuenta, aquí en la iglesia, un líder de célula dice que reconoció el auto de alguien que estaba delante de él y le empieza a pitar y le empieza a saludar. Dice que el otro sacó el brazo y no le saludó, le hizo la seña con el dedo. Dice, cuando lo adelanté, le saludé y el otro se dio cuenta quién es. A veces, ¿por qué no somos, o por qué muchas veces no somos misericordiosos? ¿Sabe que somos prontos en juzgar? Somos prontos en juzgar a los demás. Si fuera conmigo, por favor, téngame misericordia. Es que no me tienen paciencia. Aló. Pero si fuera yo, le pediría al Señor que me haga el Dios del trueno y le electrocutara unos cuantos de una vez, porque se lo merecen. Y Dios quiere que seamos misericordiosos. Escúcheme, a veces el mundo nos ha metido mentiras. Por ejemplo, que los ricos son ricos porque son ladrones. ¿Será verdad? Algo que no pensamos. ¿Será que a veces esta forma de pensar que todos los ricos son ladrones, entonces será que todos los pobres son ladrones? ¿Quiénes son los que más roban, los ricos o los pobres? No juzgue. Ajá. No juzgue. Me gustó un meme que recibí, que hay gente que es socialista hasta que tiene plata. No juzgue. No juzgue. ¿Por qué pensar lo peor de los demás? ¿Por qué pensar lo peor de los demás? Con la medida con que me dices volverán a medir, en lugar de empezar a pensar lo mejor. ¿Y por qué me meto en asuntos ajenos? ¿Por qué empiezo a mirar lo que otros están haciendo? ¿Y por qué fulanito hace esto? Uy, ese carro que compró, ese vestido que se puso, esos zapatos, yo no me pondría eso, esa cartera. No juzgue, sea misericordioso. Tan bonito el payasito, pero no importa. Aló, sea misericordioso. Si alguien quiere vestirse así, andar con él, estamos en un país libre. No juzgue, sea misericordioso. Para que también a mí me tengan misericordia. No sé cuántas de ustedes se dan cuenta, pero necesitamos misericordia. Yo necesito misericordia también. Me equivoco, fallo, tomo malas decisiones, hablo mal. Aló. ¿Saben qué significa también amar misericordia? Ser prontos en perdonar. Me ha tocado escuchar personas: no, yo no le perdono, nunca le voy a perdonar. Ay, 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 ay. La Biblia habla que quien no perdona, Dios no lo perdona. Y si me muero así, me voy a ir al infierno. No voy a hablar de esto ahorita por el tiempo, pero necesito perdonar. Ser misericordioso, ¿sabe qué es también? Ser generoso con mi tiempo, con mi oración, con el tratar bien a las personas. Hermanos, no es de cristianos el ojo por ojo. El mismo Señor Jesús dijo: yo sé que en el Antiguo Testamento dice ojo por ojo, pero yo os muestro un camino más excelente: amar a vuestros enemigos, bendecir a quien nos maldicen. Eso es ser cristiano, eso es ser misericordioso. Perdonar. La otra cosa, tratar bien al extranjero. No lo digo hoy por los colombianos, pero hoy hablo por los venezolanos. Y no sé cuántos venezolanos hay hoy aquí, pero yo estuve en sus zapatos antes que ustedes, décadas antes que ustedes, y sufrí el maltrato y el maltrato de cristianos. Yo he escuchado que a venezolanos que les pagan mal, que abusan y cosas, y me da tantas cosas, y a veces También he escuchado de ecuatorianos que cuando fueron a Gringolandia los trataron mal. ¿Por qué cuando tenemos extranjeros hacemos cosas peores de las que nos han hecho afuera? ¿Será eso ser cristiano? ¿Por qué debo hacer esto? Porque alguien lo dice, no, porque Dios me está enseñando, esto es bueno. Quiero volver a leer, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti. Hacer justicia, amar misericordia. Y la última cosa, y humillarme ante Dios. Humillarme ante Dios. Pregunto, ¿usted sí se ha humillado alguna vez delante de Dios? No me responda. A veces situaciones o gente nos han humillado, hemos pasado humillaciones. Algunos hemos pasado vergüenzas. ¿Algunos se acuerdan cuando ha pasado vergüenzas? Hoy me acordaba, tal vez Clarita, no sé si estuvo ahí, cuando tuvimos nuestra iglesia en la América, teníamos una tarima, era chiquita, era de, creo que eran 3 metros por 2 metros, y tenía como casi unos 30 centímetros, era era bastante alta. Y me acuerdo que un día me acerco a la tarima y no me di cuenta que di mal el paso y ¡boom! Me caí de la tarima en plena predica. ¡Uy, qué vergüenza! Y me acuerdo de aquellas palabras que alguien me enseñó en Colombia, que los golpes en público no duelen. No sé si usted se ha caído en público. Yo me levanté. ¿Le pasó algo? No, estoy bien. Terminó la reunión. Si vale la pena humillarse de alguien es delante de Dios. Hermanos, tenemos que llegar a este punto de entender que sin Él yo no soy nada. Yo no valgo nada. Y si alguien me puede ayudar y si alguien puede obrar en mi situación es Dios. Y algunos llegan como jefes. Bueno, Señor, me vas a hacer el milagro. Y hay personas que a veces le amenazan a Dios. Si no veo la respuesta, me voy de la iglesia. Me voy de la iglesia. ¿Quién pierde? Dios quiere que dejemos de ser autosuficientes, egoístas. Y cuando hablamos de humillarnos delante de Dios, no solamente es de poder hacer esto alguna vez delante de Dios, arrodillarnos y de pronto postrarnos, pero estoy hablando de un humillarse de cuerpo, pero también de alma. No hacer simplemente las cosas, bueno, ya me reí, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Es cuando uno llega a ese punto donde, Señor, estoy de rodillas, hoy reconozco que me he equivocado, reconozco que he hecho las cosas al revés, reconozco que he pecado, perdóname, Señor, límpiame, purifícame. No solamente el humillarse delante de Dios, no solamente es una acción, es una actitud del corazón. Es cuando uno llega a ese punto donde uno puede reconocer que Dios lo es todo y yo no soy nada. Que sin Él no puedo hacer absolutamente nada. Cuando uno llega a ese lugar, déjeme decirle, a veces qué difícil que es humillarse, y sobre todo delante de Dios. Pero cuando uno lo hace, qué bien se siente. Uno sabe en ese momento, Señor, estoy en tus manos. ¿Sabe? Inclusive, Señor, cuando uno llega a ese punto, Señor, no me importa si tú haces el milagro o no. Lo que me importa es estar cerca tuyo. Lo que me importa es poder terminar como tú me llamaste. Lo que me importa es hacer tu voluntad en mi vida. Yo no necesito ese milagro para ser feliz, pero sí te necesito a ti para ser feliz. Eso es humillarse. Eso es pedirle algo delante de Dios. Si me ayudan con el teclado. ¿Y qué pasa si cumple esta palabra? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Gálatas 6:9. Y con esto termino. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo quiero repetir, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
La palabra de Dios dice: que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.